RCN Radio.
Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Hablamos a esta hora de la operación Bastón, de la cual se han venido conociendo a lo largo de los días detalles y detalles. El ministro de Defensa ha reportado algunos elementos de esa operación Bastón, la salida de algunos miembros de la fuerza pública, particularmente del ejército, y en la edición que está circulando de la revista Semana aparecen otros detalles de generales involucrados con casos de corrupción, investigaciones que, hay que decirlo, profesor Jorge Restrepo, han sido empujadas en parte por las denuncias de la prensa, justamente y concretamente de la revista Semana.
Así es, la revista Semana trae una gran cantidad de revelaciones, yo diría incluso más preocupantes que las de hace 8 días, cuando se conoció este primer caso, digamos, de más de 130 personas que tenían un perfilamiento. Solamente menciono algunas de ellas. Esta operación inició por allá en el 2017, a finales del 2017, cuenta la revista Semana, cuando como parte del proceso de asociación a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues una de las recomendaciones era que se hiciera una serie de medidas de contrainteligencia para detectar problemas de corrupción asociados a la compra de equipos y digamos todo lo que tiene que ver con el gasto militar. Y en el marco de esa investigación pues encontraron que había 16 de 63 generales activos de del Ejército de Colombia que tenían alto riesgo de seguridad. Los empezaron a investigar y encontraron que por lo menos había 10 organizaciones de crimen organizado en las fuerzas militares que eran lideradas por algunos de esos 16 generales. Impresionante, la verdad. Y allí cuentan que efectivamente sí se utilizaban, digamos, herramientas de interceptación de comunicaciones para investigar por lo menos a un buen número de esos 130 personas que eran perfiladas. Yo creo que es muy grave lo que se revela en esta versión de la revista Semana, Yolanda.
Y me parece también que hay unas revelaciones de que muchos de estos casos llegaron a manos de la Fiscalía, y que entonces la pregunta es, ¿qué hizo la Fiscalía? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Las congelaron? ¿Las archivaron? ¿Las desaparecieron? ¿Qué pasó? Porque parece que todo se hubiera frenado o se hubiera silenciado, no sé. ¿Y qué pasó internamente? ¿Por qué si esas investigaciones llegaron a conclusiones? ¿Qué hizo la inspección de la policía? En fin, hay muchas preguntas que quedan abiertas frente a este caso, que sin duda pues es totalmente escandaloso. Es que 16 generales estén vinculados con casos de corrupción y graves, Dios mío.
Y particularmente revelador el informe con sus detalles del general que habría tenido contacto durante mucho tiempo con las FARC, incluso suministrándoles información desde muy temprano en términos relativos en su carrera, y después contactos con grupos armados organizados tras haber abandonado su cargo. Allí la revista Semana, como en otros casos, se abstiene de dar nombres para no entorpecer las investigaciones, pero hace parte de un testimonio que fue sometido a análisis, a investigación, incluso al polígrafo, al que no le cree el profe Restrepo, pero que sirvió de todas maneras de instrumento para entender que había una revelación y una preocupación allí, un general en contacto con esa guerrilla. Largo tiempo.
Cuentan que descubrieron, digamos, estas 16 personas de alto riesgo simplemente investigando su patrimonio. Y hay todo tipo de crímenes, uno lo podría llamar, o de organizaciones criminales dedicadas a diferente tipo de crímenes. Desde una que sí fue investigada por la Fiscalía, recuerden ustedes el caso de ese comandante de la Cuarta Brigada, el general tal vez de apellido Flores, que tenía digamos unos mecanismos para traficar con licencias y permisos para el porte de armas y municiones y explosivos. Pero hay todo tipo de cosas, hay desde extorsión, muchos relacionados con compra, con compras de abastecimientos de material militar, pero también unos relacionados con lo que uno podría llamar algún tipo de actividades de investigación o de escuchas de tipo político, que pues claro, son también muy preocupantes. Y las que menciona Juan Manuel, que tienen que ver con traición, diría yo, porque eso no tiene otro nombre. Un general que desde que era capitán o mayor le vendía información a la extinta guerrilla de las FARC sobre las fuerzas militares, pues eso es muy grave.
Además, me parece totalmente escandaloso que en muchos de esos casos esas denuncias derivaron en que más o menos hicieron pasito y dejaron que los generales o que los algunos de los implicados en esos escándalos pidieran la baja o se retiraran tranquilitos y en silencio. Ahí hay también muchas complicidades que hay que descubrir. ¿Por qué si estaban esas denuncias abiertas y los casos eran tan graves, los dejaron salir al retiro discretamente?
Claro, y los dejaron caminar y seguir y todo esto, y si no es por las denuncias de prensa, no avanzan las investigaciones. Es que ahí es donde está la importancia de las denuncias que se han hecho.
Claro, claro, incluso algunos los dejaron ascender, a pesar de que tenían cargos y tenían investigaciones internas, y se sabía que estaban cometiendo toda clase de irregularidades. Con el general Nicasio Martínez, uno de ellos, por ejemplo, creo que fue el general Rincón, el de la Cuarta Brigada, que creían que después de que lo habían descubierto que traficaba con salvoconductos de armas, también fue ascendiendo cuando se esperaba que todo lo contrario, que hubiera alguna investigación y sanciones duras contra él, fueron ascendiendo.
Y una pregunta, profe, cuando usted habla, por ejemplo, de traición, estamos hablando de un delito, ¿no?
Claro, es un delito, eso es traición a la patria, está no solamente en el Código Penal, sino también en los códigos de penales militares. Y es un delito que pareciera allí que está tipificado, o más bien que tienen pruebas en estos dossiers de contrainteligencia de una persona que llegó al nivel de general de la República. Sí, es un delito.
Es un delito. Yo creo que dentro de lo que se ha denunciado hay varios delitos. Esto no puede terminar simplemente con desvinculación de la institución, sino que haya de verdad sanción. Y además es muy importante esto, porque hay quienes critican que se hagan estas denuncias, porque dice hay que defender la institución. Cuando se sanciona, cuando se castiga, cuando se mete a la cárcel, si es necesario, a los responsables de los delitos, se protege a la institución, no se ataca a la institución. O sea, defender la institucionalidad es defender a esa mayoría de hombres y mujeres que hacen bien su trabajo y defenderlos de quienes han cometido delitos. Entonces, que a eso se los sancione para que no haya un criterio general. Daniel Jerez tiene noticia en el Senado que parece que...